¿Qué es la que hay, Corillo? Y bienvenidos a Lagueando Podcast. Es un podcast de gaming en español para todo ese público hispanoparlante alrededor del mundo. Y no le puse número al episodio de hoy porque tenemos un nuevo formato de podcast que estamos probando, que les voy a hablar más adelante. Ando con solamente la máquina de guerra en la noche de hoy. So, no se preocupen que tenemos muchas noticias y muchos temas interesantes en el episodio 208 de Lagueando Podcast. Boom. Gente, bienvenidos al episodio 208 de Lagueando Podcast. Mi nombre es El File. Ando con nada más y nada menos que el dueño del emperador, el tanque de guerra, Josué Meléndez.
En la que hay corillo a meterle. El emperador oye, ahora le pertenece al mate.
Estamos, oye, el emperador, el pelaplátano. tenemos un episodio diferente un poquito, no es muy diferente. Lo que pasa es que estamos consultando... cambiar el formato de nuestro contenido en las próximas semanas. Quizás vamos a seguir haciendo live, quizás no vamos a seguir haciendo live, todavía no sabemos. Es cuestión de crear más contenido para YouTube de un solo episodio. Por ejemplo, a veces nosotros hablamos de 5 o 6 temas en un solo episodio y pues estamos pensando pues simplemente grabarlo y soltar 5 o 6 episodios semanales de 10 o 15 minutos, incluyendo las plataformas de podcast, y entonces así las personas leen el tema y deciden si escuchar el episodio porque tal vez les guste o no, y así pues poder llegar a más audiencias y no tener un solo episodio donde la gente esté perdida. Como que están hablando de, por darte un ejemplo, están hablando de GTA 6 y digan, empiezan a escuchar el episodio, nos escuchan hablando de cosas sexuales y de mil cosas diferentes, y dicen, pero esto no estaban hablando de GTA 6, ¿entiendes? Y pues sí, la idea es llegar más a...
Y después ven el masticable, ya tú sabes, se pierden.
Ven el masticable así con la cara esa, impresionante. Ay, o sea, sí. El masticable tiene una cabeza increíble. Como este episodio, ve, que acabamos de decir todo esto. So, probablemente lo que vamos a hacer es que vamos a llegar a las noticias, ¿sabes? Quizás esta es la otra es empezar así, y después llegarán las noticias y poco a poco cortar las cosas y después distribuir el contenido en las otras plataformas y quizás solamente hacer este live stream en Twitch y quizás no dejar y subir el contenido individualmente a YouTube. So, estamos en eso. O sea, no me exijas más explicaciones porque no sé lo que voy a hacer. Ya lo consulté con la máquina y lo consulté con Daniel Torres. No lo he consultado con el masticable porque está muy ocupado pelando plátano. Y pues sí, no podía consultar.
Está ocupadito.
Está ocupado porque masticable, pues ustedes saben que trabaja en...
El empleado del mes. Empleado del mes.
Y pues cuando los huracanes, al empleado del mes, ¿sabe? Cuando vienen huracanes no solamente a Puerto Rico, pero a otros países, pues eso le afecta su área de trabajo. Y por eso es que no está aquí. So, saludos al Peca, que anda por ahí en YouTube, y saludos a Sparrow, que anda en Twitch.
Bendición a Sparrow.
Bendición a Sparrow, wow. Tu hijo trabajando, Sparrow. So, no sé, ¿sabes? Si ustedes tienen alguna opinión, me la pueden escribir tanto a lagueando.podcast@gmail.com.
Yo pensé que te iba a poner carne de puerco ahí.
No, pues, me pueden escribir en privado los que, como Sparrow Bully Vega, tienen mi número de teléfono, so me pueden escribir en privado, darme su opinión. El Macker, como siempre, el oyente número uno, Kevin, toda esa gente que nos escuchan. El oyente silencioso, si usted tiene una opinión al respecto de lo que yo acabo de decir y usted tiene unas ideas, usted las puede nos puede hacer llegar tanto por Instagram, Facebook. O sea, ustedes saben que nosotros estamos en todas las plataformas y anyway, el contenido, que dividamos o no dividamos, el contenido está en Apple Podcast, en Podbean, en Google Podcast y en especialmente en Spotify, donde nos puede ver y escuchar simultáneamente. So, nada, mira, ahí está el Peca diciendo mamón, porque como yo dije que no es el ¿sabes? Mencioné al oyente número uno, que se, ¿sabes? El oyente número uno es entre Macar y Kevin, que son los más que saben la información, o sea, saben hasta el seguro social de la máquina de guerra de Josué. Son los fanáticos número uno.
No te cuido, me hace robo de identidad.
Oye, una vez, ¿tú sabes qué es gracioso? Que una vez estaba en el trabajo y estaba Kevin, que es el oyente número uno. El Macker pues no está allí, so Macker no trabaja con nosotros ya, so no pude hacerle estas preguntas, pero Kevin le pregunta el Pekka, yo no sé si yo te había dicho esto, pero Kevin le pregunta el Pekka que si es tan fanático como él, ¿sabes? Si le preguntó algo sobre ti, de yo sé sobre ti, y o sea, él no supo contestarle, y entonces él le dijo, no, eso fue como para el episodio 20 y algo, donde al principio yo sué, que tenía el pelo largo, que, o sea, detalle.
Y adentro de detalle es duro. Tiene historia, tiene lore.
El tipo sabe de tu relación pasada.
Él es el Lord Master de la Yando Podcast.
Es el Wikipedia, el Wikipedia de la Yando.
Sí, Lord Master, Lord Master.
So, anyway, sin más preámbulo, vámonos directamente con los La Yando News. Entonces, hoy vamos a estar hablando de el screen o el UI del juego de Starfield, el cual
una fotito la gente por ahí
está
algo
criticando. ¿Cómo?
¿Traiste una foto o algo? ¿O nada más vamos a hablar de él ahí?
Bueno, no hay foto porque pues obviamente sería ilegal.
¡Ah! El NDR.
Exacto. So, la gente está hablando, pero sí tengo fotos sobre aquí del sistemita. Míralo aquí, de la gente que estaba tuiteando y que se formó un salpa afuera, como decimos en Puerto Rico, donde esta persona, Grums, dice que the physiognomy of Starscream. Eso no me importa, eso es lo que está diciendo, como que la forma de hacer star screens en el mundo de la tecnología o whatever, que eso a nadie le importa, dice, the star screen of a game puede revelar mucho de qué tanto un juego fue acelerado, apresurado para sacarlo, o que simplemente a los desarrolladores no les importaba el UI, o sea, que no le dieron cariño. Y pues que él dice que al parecer, porque esta persona tiene acceso ya al juego, o lo vio de un colega, porque esta persona se entiende que es un desarrollador en algún nivel, pues dijo que pues esto lo apresuraron y que es una basura y que probablemente este juego va a ser una mierda. Ustedes saben que pues estamos en un momento de criticar este juego porque simplemente pues es exclusivo de Xbox y en un momento no lo iba a hacer y pues están los Sony Ears molestos.
Iba a ser exclusivo de Sony y ahora no lo es.
So, bajando aquí la página,
yo encuentro esto como que tan fuera de contexto.
Es muy fuera de contexto. Es muy fuera de contexto. En verdad, te la voy a dar ahí.
Como que está bien, pero yo puedo decir que el menú está plain con cojones. Pero al final del día tú no vas a estar en el puto menú más de un minuto. El menú está ahí nada más para darle continue a la campaña.
Yo hundo el botón de start cada vez que pongo un juego lo más rápido posible.
Sí, yo no estoy ni pendiente.
O sea,
hay uno que otro juego que como que va a la milla extra con el menú de entrada, pero eso no necesariamente tiene que ser todo este juego. Ahora, lo que me tengo preocupado de Starfield son los modelos de los characters.
Claro.
Y no preocupado, es como que me encojona porque estoy viendo de nuevo Fallout, ¿entiendes? So,
claro. No, yo lo entiendo perfectamente, pero yo siento que es que es tan grande el juego.
Yo entiendo completamente eso. Yo por eso entiendo que lo hicieron de esa forma. Y se fueron con algo que ya ellos pueden
dominar,
sí. So, entiendo que es como que this is the safe route y yo me voy por aquí en vez de tratar, qué sé yo, un Unreal Engine, el diablo, el último, y empezar a coger un montón de assets de distintos sitios. Y tú no sabes,
también, Unreal, también, también pudieran tomar la decisión de simplemente decir, sí podemos ir más allá, pero a arriesgarnos a mucho más bugs.
Sí,
y
sí.
Y pues estamos en un lugar delicado como compañía, hablando directamente de Microsoft, como que, aunque y Phil Spencer lo dijo, como que este juego puede ser un 11 y anyway la gente no va a comprar la consola, pero tampoco es que puede ser un 6, no puede ser un 7. Tiene que ser un 8 para arriba. Y tiene que no tener tanto box, porque si no, pues van a criticarlo anyway. No hay forma de que este juego no sea criticado. Este juego va a estar súper criticado, va a estar súper review bombing. No hay forma de que este juego no pase por lo más difícil de sobrevivir.
Sí, definitivamente Starfield está en una fecha donde ellos pensaron en algún punto que era cómoda. Ahora está bien trillada. Esa es la día antes de que salga Starfield, sale Armored Core. Ha estado saliendo hemos tenido una retrijalia de juegos que está saliendo últimamente. Tenemos Remnant, que está ahí por ahí básicamente sentando las bases. Tenemos Baldur's Gate. O sea, tenemos un montón de juegos que son sleepers, que han cambiado básicamente la perspectiva de la comunidad. Y ahora va a salir Starfield con toda la presión, literalmente, con toda la presión del gaming scene. Porque como se han jactado tanto hablando del juego, o sea, ahora mismo tienen claro. Toda esa presión. Y,
no, y obviamente, vamos a ver Baldur's Gate anyway ahorita, pero sí quiero mencionar que Baldur's Gate definitivamente es el sleepers de sleeper games, sí. En lo que va este año. Pero también quiero una respuesta de Pete Hines de Bethesda, donde responde a los comentarios diciendo como que ellos diseñaron el UI como lo deseaban y que el menú está hecho hace años de esta forma. Y ya habían, todo el mundo tenía la opinión de que ese era el verdadero start screen que ellos querían para el juego.
Sí, básicamente tienen que haberlo tomado en consideración al principio del development. Y ya se quedó así y es como que, ¿por qué cambiarlo si sirve? Es como que...
Claro, poner un solo botón es como que...
Sí, o sea, gastar recursos a lo mejor en un menú para... Porque no es lo mismo, o sea, la gente no puede comparar, o sea, no es God of War. O sea, no es God of War, que es una película andante, que tú le das a... Que tú, el loading screen es literalmente el checkpoint donde te quedaste y empieza de nuevo el juego donde literalmente te quedaste. O sea, tú no puedes pedirle a los juegos, un juego de este scope, que haga eso. O sea, este juego...
Sí, no, definitivo.
O sea, imagínate tú en la nave, en el medio del espacio, drifting away en uno de los planetas, y ellos pretendan que entonces loadee la nave con todo en el Starscream para tú empezar.
No, yo no. O sea, no creo que...
Eso con un montón de horsepower lo puedes hacer, pero no con...
Una
no
cosa
con
que sí quiero mencionar, que Pete Hines dice al usuario, es que al final de decir que ellos ya habían tomado la decisión hace años y que todo el mundo estaba de acuerdo con que el UI debería ser así, él dice que cuestionando el care, ¿sabes? El empeño que un desarrollador pone en su producto y lanzarlo, es bien antiprofesional de parte de otro desarrollador. Y eso fue un low blow.
Sí, pero es verdad.
No puede estar, o sea, un desarrollador no debería, es como, o sea, tú me entiendes, como cuando tú vas a prisión, tú me entiendes, tú andas con los tuyos, tú andas con tu corillo, porque si no te van a meter las manos, y pues tú tienes que defender tu corillo, y ¿sabes? Por más que tú puedas tener en contra de alguien, los desarrolladores deben de formar su corillo y todo el mundo respetarse y mantener todo en orden. Eso es mi opinión. Yo no sé, o sea, por ejemplo, yo estoy bien seguro que eventualmente, cuando nosotros tengamos un mega éxito, pues nos pasaremos con youtubers o algo así, ¿me entiendes? No sé. Gente que crea contenido, por ejemplo, yo hablo mucho con otra gente que crea contenido y no es que soy el de esto de youtuber, pero me gusta hablar del tema y me gusta, pues, dar mi input, y yo no estoy diciendo, esta es una mierda lo que tú acabaste de hacer, ¿tú me entiendes?
Claro.
Es como que bien no es muy profesional.
Definitivo. Yo, de verdad, el nombre se le fue, pero yo estoy, o sea, es que todo el mundo está en lo mismo, como estamos, tú explicaste, el juego está en el foco completamente del espacio, o sea, en el foco del espacio del gaming, y todo el mundo que tiene la oportunidad de decir algo lo va a decir.
Claro.
Y esa es la pura verdad, es antiprofesional y todo, pero cada cual que tenga la oportunidad to take a shot, they're gonna take it, porque eso genera atracción, o sea, es un tweet, genera atracción, genera, o sea, polémica, discusión, y eso es lo que ellos lo que quieren, o sea, so, está haciendo su cometido.
Sí, no, en definitiva. So, vamos a movernos.
Saludos
vamos
a Vic, entonces, que está por ahí.
Víctor, que es la que hay, gracias por estar por ahí. So, moviéndonos al próximo tema, déjame apuntar aquí el número. So, moviéndonos al próximo tema, tenemos que Netflix acaba de silenciosamente dar ese empuje a lo que es el próximo gaming, porque nosotros nos acordamos de que gaming tiene, o sea, Netflix tiene gaming ya, donde tú puedes bajar aplicaciones una vez tienes la suscripción en claro. tu teléfono, pero ahora es el cloud gaming, o sea, lo que hace xCloud, lo que hace algunos juegos de PlayStation Plus, y ahora Netflix lo está haciendo con dos juegos y ya teniendo controles touchscreen donde tú conectas tu teléfono al televisor wow. o al device que te quieras conectar a jugarlo, ajá. poco a poco para probar sus servidores, cómo están corriendo el input lag. So, ¿qué tú crees de esto? ¿Sabes? ¿Vienen a quedar con lo de Xbox o no?
Realmente ellos están como que me preocupa porque o sea, que ellos llevan tiempo subiendo los precios. So, este revolú del Netflix Gaming, si lo siguen puliendo, después te dicen, ah, como tienes Netflix Gaming incluido en tu mensualidad, te voy a subir tanto ahora. So,
no es un chiste.
Está interesante, pero que ahora mismo los pocos juegos, o sea, obviamente están en prueba. Eventualmente cuando empiecen a tener un poco más de tracción y qué juegos podrían tener, es lo que realmente va a determinar la viabilidad del streaming. Pero entiendo que esto no va a ser nada de juegos AAA. Yo entiendo que esto va a ser más como para mobile games o sea, simplemente que todos estos juegos que ellos tienen disponibles, lo más probable es que en los devices como televisores y eso no se pueda correr de forma nativa. So, de esta forma, pues te da la oportunidad de usarlo. So, entiendo que ese es el goal. Como que darle la oportunidad a todo el mundo a poder entrar a ese ecosistema de gaming de ellos.
Obviamente, sí, va a estar incluido. Dos juegos en el beta test. Que son Oxenfree, hecho por Nice Cool Studio, el dueño es Netflix. Y tenemos un nuevo título que se llama Molehius Mining Adventure, que es como un gen mining arcade game. Eso sí, okay. Estamos hablando de juegos arcade-y, juegos
easy. Sí, hace going. Sentido. O sea, porque es que al final del día tú no quieres nada muy, muy pesado. Ya bastante tiene los servidores de Netflix con tener que streamearle a la cantidad de gente que la tiene que streamear. So, si vas a tirar el streaming de games, pues entonces tienes que hacerlo light, lo más light posible. Pero yo entiendo
aquí
que
tenemos los dispositivos.
Va a estar disponible.
Support. Sí, va a estar en Amazon Fire TV, va a estar en Chromecast Google TV, televisores LG, Nvidia Shields TVs, también vas a tener algunos Roku devices con televisores, también Samsung Smart TVs y el Walmart On. Ese es bien popular, por lo menos en el área de nosotros, súper popular, especialmente lo que es el Chromecast y lo que es el Walmart On.
El Chromecast sí, sé que yo no sabía ni que había un Walmart On. So.
Sí, son bien populares porque entiendo que hay mucha piratería con este dispositivo.
Ah, ya. Sí, los desbloquean, te ponen sí. todo.
Y pues obviamente la mayoría de estos dispositivos están Android-based. So,
sí, el Amazon Fire, eso también, eso lo desbloquean para el caramba.
Pues fíjate, yo creo que...
Saludos a Zellindorf, que está en chat.
Zellindorf, dímelo, brother. Zellindorf es como que the Zelda RPG Master. Nada, yo creo que eso ha sido todo. De verdad que
está Netflix... interesante.
Está interesante. Todavía hay que ver a dónde nos lleva.
Pero esto es lo que llevamos hablando años. Ya yo creo que llevamos año y pico hablando o más. De que esto al final del día, el punto va a ser tener el televisor y todas estas compañías van a hacernos streaming de todas estas distintas cosas. No tenemos que tener physical hardware y básicamente podemos
jugar. Yo creo que es también... Porque obviamente nosotros hablamos mucho de internet y hablamos mucho de los discos duros de otras consolas y de cómo la tecnología, por ejemplo, avanzó mucho para hacer lo del disco duro mecánico en Ratchet & Clank. Yo pienso que eventualmente no es cuestión de la velocidad de internet de las casas, aunque tiene que ver mucho, pero estoy seguro que debe de haber algún tipo de tecnología en la cual puedan comprimir mucho más el archivo y claro, utilizar el procesador del dispositivo que estás utilizando para code un poco, para que, o sea, yo aquí asumiendo, ¿me entiendes? Pero entiendo que esa clave de software es donde está el hacer que esto funcione como si estuvieras la consola en tu casa. Sí. Eso es como que lo que yo pienso que puede pasar eventualmente.
Sí, definitivamente ese es el hacia ahí es donde quieren ir. La tecnología, lo interesante es que el internet, o sea, aunque ahora mismo no tenemos las mejores velocidades acá, ya estamos teniendo mucho más fibra, y eventualmente cuando el 5G funcione como se supone que funcione, pues entonces tener velocidades buenas en el teléfono. So, básicamente ya la barrera de transfer de data se está cracking up, o sea, rompiendo poco a poco. Ya obviamente en los sitios donde no hay esa velocidad de internet, pues entonces tiene que buscar la forma de acoplarlos para integrarlos al servicio. Pero tú sabes que estos servicios se limitan a regiones y ya con eso lo matan. Pero definitivamente este es el futuro. Eventualmente, claro, no, como te digo...
Sí, tiene que ver, pero el punto es que... O sea, tú quieres ahorrar... O sea, sí te entiendo de región al principio. Yo pienso que todo es de región al principio. El sí. problema no es ese. El problema es que long term tú necesitas los otros mercados. Porque no,
claro, pasó
tú bien. Vas a eliminar la consola, que es lo que le llega a la zona donde tú no estás haciendo el producto. Pero eventualmente tú quieres eliminar el costo de la consola, pues porque es un costo que tú puedes eliminar, quedarte web-based y darte cloud-based, y así generar mucho más dinero. Y pues ahí es donde tienes que atacar esa zona. So, por eso te digo que el software tiene que llegar ahí, ¿sabes? Unos ingenieros de software tienen que inventarse la forma de hacer esto que funcione con menos conexión de internet para poder llegar a esos lugares. Pero yo he visto cosas impresionantes en lugares como India, donde hasta la gente en la calle se adapta a la tecnología. He visto gente pedir dinero en las calles a través de QR codes. O sea, a ese nivel está la gente, donde tienen una cuenta de banco con un QR code para que la gente le escanee el QR code y le puedan dar dinero en las calles. ¿Entiendes?
Sí, no hay excusa.
No es que no hay excusa, sino que la gente siempre va a buscar la forma de progresar y de llegar y obtener el dinero sí. que necesitan. Y pues obviamente siempre hay una forma de llevar el producto a la gente también, es lo que me refiero.
Por eso, okay. Ahora obviamente estamos en el mobile market, estamos claros de que, o sea, que es lo más fuerte. Y entonces todos estos servicios están tratando de lucrar del poder que puede tener un device el más pendejo. Exacto. El punto es el device más económico que pueda correr todas estas aplicaciones y todas estas cosas. So, ese es el punto. Y es llegar a las masas, porque obviamente quieren que todo el mundo pague. Así que.
Claro, claro. Gente, no se vayan. El último tema, el cual no estaba planeado, está pero bien bueno. Y les aseguro que ustedes van a estar bien puestos en la conversación, porque es un tema de esos que están candentes ahora mismo. Pero moviéndonos, que estamos ya en 28. Déjame marcar aquí 28. Porque estamos dividiendo las noticias. So, tenemos en la noticia próxima es que Gamer Nexus versus Linus Tech Group Media Group. Wow, mano. ¿Qué se pueden decir ahí? Heavy duty, porque es que ahí sí que pasaron un montón de cosas. Déjame poner aquí la noticia en pantalla.
Sí.
Nada,
Gamer Nexus, con el corazón en la mano, se tuvo que poner a hacer un video básicamente calling out LTT, porque, o sea, es el típico, tú creciste demasiado y ya no te importa nada, solamente estás tirando contenido. Y el problema es que ellos influencian, o sea, Linus, por lo menos yo uso y utilizo los dos, utilizo Nexus y Linus, pero muchas veces el formato de Linus es más digerible, por decirlo así. O sea, como que.
Sí, es un poquito más goofy.
Yo te diría que. Un poquito más goofy, un poquito más rápido. O sea, el Nexus es mucho más serio. Tiene un poquito de todo, pero es más serio. Entonces, pues, a veces yo no ves el review en Nexus, por ejemplo, pero lo ves en Linus. Entonces nunca puedes ver las dos. Comparar la data. Entonces, Linus, la gente de Linus no tenían tiempo para hacer las cosas, ni poder hacer las pruebas otra vez. Y estaban tirando los videos por ahí para abajo como si fuera una pluma abierta. Y después, ellos tienen un. Esto está cabrón, es lo más cabrón. Ellos tienen un tool, como ellos son un canal tan grande dentro de YouTube. Ellos tienen un tool que les permite editar los videos sin tumbarlos y sin perder los views.
Ah, yo tengo también.
O sea, sí, pero ellos. Bueno, él lo estaba explicando como que ellos no tienen acceso. Como Nexus no tiene acceso a eso, él tendría que tumbar el video y volver a hacerle re-upload para.
Pues no
para
sé, poder, hay para un esto. Tool que es el que yo uso de YouTube, donde puedo editar los videos en el mismo web browser de YouTube. Y YouTube me da los tools.
Claro, no están los tools, pero después que está live.
Después que está live. Sí, y mientras está live. Pero lo que hace es que te quita el HD video y te lo pone en SD, en lo que procesa otra vez toda la información que tú acabaste de editar. Pero, obviamente, yo no sé qué tan allá es esto, ¿ve? Porque yo te lo estoy diciendo desde mi punto de vista de que yo sí sé que puedo editar videos. Quizás sí. Es que ellos puedan editar videos a un nivel más profesional que yo no podamos.
Sí, entonces, lo que yo entiendo es que se supone que cuando tú haces una revisión o lo que sea, eso cambia los views y eso dentro del video. Y entonces ellos no les pasa eso y no les ponen ningún tipo de o sea, le ponen la información como en un pin comment de supuestamente de los cambios que hicieron, pero más nada. Eso no se le hace highlight ni nada por el estilo. O sea, el video, si ya lo vieron 1 millón de personas y después entonces ellos lo arreglaron después de 1 millón de personas lo vieron, porque ese es el problema también que estaban teniendo. O sea, el video ellos no lo arreglaban hasta que llegaba hasta cierta cantidad de views, porque no vale la pena meterle el tiempo para arreglarlo. Y entonces, claro. Pues, ellos ya cuando tenían 1 millón de views, por ejemplo, ahí lo arreglaban. Y entonces, ese es el call out que le están haciendo, porque no hay problema que tú metas las patas, no hay problema esto y lo otro, pero si tú metiste la pata por salir primero, porque están saliendo primero que todo el mundo, poniendo un pace ridículo, entonces tirando información errónea, pues entonces tumbas el video y entonces vuelves y pones el video diciendo, mira, tenemos unos errores, bla, 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 en este video, este es el video ahora, pero obviamente no quieren perder los views.
Claro. No, yo entiendo perfectamente. So, también, obviamente, hubo un tiempo donde una muchacha los acusó a ellos de harassment, donde ella decía que el workflow era una ridiculez, donde sí, a ella le tocaba
las cosas. Sí, todos los empleados estaban diciendo lo mismo. Ella específicamente era porque tenía que poner un montón de tweets diarios. Era como 2 o 3 tweets diarios. Tenía que estar, bueno.
Era la social media algo.
Era social media, pero. Plus, tú sabes. Plus, entonces, plus. Era demasiado, ¿sabes? Yo entiendo que con 3 posts semanales es más que suficiente para ellos dentro de todo lo que hacen, cada uno de ellos. Entonces, no es para que ella esté 3 diarios, por ejemplo.
O sea, ¿tú crees que, por ejemplo...
¿sabes? Workflow es demasiado. O
sea, yo no me veo, ¿ves? Y quizás por eso es que ellos son grandes y yo no. Yo no me veo a mí... con un hungry de grabar, de ponernos, o sea, ponernos todo, vamos a poner que vivamos de esto. ¿Sabes? Yo no me veo poniéndonos nosotros a trabajar 6 días a la semana o 5 días a la semana trabajando 12, 14 horas en sacar contenido. O sea, como que no la veo venir, ¿entiendes? Como que yo pienso sí. Que 4 videos, de 3 a 4 videos semanales, y cuando yo digo de 3 a 4, quizás 2 son o 1. Es algo elaborado, ¿sabes? Dependiendo de lo que estemos haciendo.
Sí.
Y 3 son, ¿sabes? 10 minutos, 8 minutos, cosas.
Sí, obviamente nosotros lo vemos desde el scope de una, ¿sabes? Nosotros somos un pequeño podcast. So, claro. Nosotros pues entendemos que ese workflow sería básicamente fantástico. Esta gente está en el tope de la pirámide, básicamente, y están compitiendo con todos los otros que están haciendo lo mismo. O sea, ellos tienen a Gamer Nexus, tienen, se me olvida, a J2Zen, tienen a... Por lo menos esos dos son los como los más light, porque todo el mundo sabe que los otros que son los... Se me olvida el nombre ahora, que son los más serios.
Sí, no, no, los que son los de cine y eso.
Los que tú siempre quotes.
Los de Digital Foundry.
Ajá, Digital Foundry, sabemos que entonces ellos son literalmente súper, súper technical.
Claro, pero yo estoy bien, se voy a decir algo, yo en verdad si tuviera que decir quién es el más duro para mí es Gamer Nexus. En cuestión de pruebas de hardware, porque en software yo se la doy a Digital Foundry, en software. Okay. ¿Sabes? En cuestión de videojuegos, frame per second y cosas así, yo se la doy a Digital Foundry, pero en cuestión de piezas, yo creo que no hay nadie más intenso que Gamer Nexus. Y eso me lleva a decirte también que una de las críticas que le han hecho a Gamer Nexus por esto, incluyendo a Linus, que dijo que como que no tuvo la cortesía de avisarle que venía con eso, como si fuera un reportero, tú me entiendes, como que se supone que eso tú le dices, mira, voy a sacar este video tuyo mañana para que sepas, prepárate. Tienes como una bomba, boom,
atacó. Pero él no tiene por qué
decirle. Claro, yo entiendo que no tiene por qué, eso yo estoy 100% obviamente de acuerdo con que no tiene nada que ver con porque él no es un reportero, tú me entiendes, él es un canal de YouTube, ¿sabes? Él no es el periódico. Sí. Que te tiene que dar esa cortesía, ¿sabes? Él no estudió periodismo. él no sabe la etiqueta de periodismo. En primera instancia, no es que anyway, si se la supiera te la tiene que dar, pero él no la estudió. Entonces, otra cosa es como que mucha gente critica que él es un canal competitivo y hace eso. O sea, es como que me puse a pensar también, anyway, se la voy a dar a Gamer Nexus, obviamente, porque en verdad estaban al garete y ellos lo aceptaron y cool, pero mucha gente criticó qué conveniente que es tu competencia y haces un video de la competencia. ¿Entiendes?
Sí. Sí, también lo que pasa es que el problema empieza porque también los de Linus en sus distintos... Pues ellos tienen como tres. Tienen el One Show, tienen un podcast, tienen este y lo otro. En uno de esos shows, ellos hacen alusión sin hablar directamente de The Gamer Nexus. Y entonces, por unas pruebas que estaban fuera de los rangos, y entonces, por eso es que el Gamer Nexus se ve en la obligación de contestar, porque, ¿sabes? No estás hablando, no hay más ninguno otro, o sea, estás hablando directamente, o sea, estás haciendo alusión a nosotros.
Sí, sí, about PC Jesus.
Ajá, exacto. So, está haciendo alusión a Gamer Nexus. Y entonces, pues no puedes tirarle piedra. No me puedes tirar piedra cuando tienes el techo de cristal. Y claro, entonces, claro. Esa es la cuestión con eso. El Fallout, dentro de todo, pues, dentro de lo malo, pues hay cosas buenas. Pues, si ahora eso significa que el TT va a tomarse el tiempo para hacer las cosas, porque literalmente. Problemas que de los últimos que hubo, el del cooler específicamente, que ese es como que la controversia más fuerte, ellos prueban un artefacto que estaba diseñado para una 3090 Ti en una 490, porque él dice, let's go for broke, vamos a ponerlo en la 490, pero es que eso no funciona así. Como tú no puedes coger un producto que no es, o sea,
que
no puedes
que no coger para ella.
Tú no puedes coger un lápiz de iPhone y usarlo en un Android y esperar los mismos resultados que te dan en el iPhone.
Claro.
O sea, podemos hacer 20 comparativas. La cuestión es que no es compatible una cosa con la otra. Él hace la prueba y básicamente barre el piso con la compañía, que era un startup, porque él no se tomó dos horas más en ponerlo en donde iba y probarlo. Y eso es para mí, o sea, yo no tuve que ver el resto. A mí me importaba bien poquito lo de la información que estuviera en los charts, medio jodía. Pero ese chunk de información con el cooler, eso a mí me dio una efervescencia, un encojonamiento, porque, ¿sabes? ellos están trepados en la punta de la pirámide, ellos no les importa. Esta gente sacrificó un montón de dinero y le envió ese prototipo a ellos para que ellos tuvieran, para, o sea, un episodio de contenido, y que si hacían las cosas como era, pues vieran los resultados que ellos les estaban diciendo. Y esta gente no se tomó ni el tiempo ni la molestia de hacerlo bien. Después ya lo dijo que es una mierda de producto, y después es lo caripelado suficiente para ponerlo en como un auction que tenían para de que eran de donativo, y ajá, venden el prototipo. O sea, sin, sí, devolvérselo a la compañía que originalmente necesitaba el prototipo. O sea, it's mind blowing, ¿sabes? La cantidad de metidas de pata una tras de la otra con ese solo caso. Entonces, yo no le tengo ningún tipo de pena a esta gente. So, lo que les llegó por gaming, ¿cómo se llama esto? Por PC Jesus, qué bueno que les llegó. Porque definitivamente el call out era necesario. Y lo que hicieron fue un call for, ¿sabes? Y él lo mismo lo dice, esto es el día y lo dice en uno de los videos, dice, me tengo que gastar $500 adicionales para hacer la prueba bien. Pues cabrón, pues gástate los putos $500 en la prueba bien. Tú eres una compañía multimillonaria que son $500 en tiempo para probar un producto bien.
Claro, o sea, no, y que tu reputación como compañía, como sí, tus no, videos, van a perder... O sea, ese es el punto de que la gente te ve, ¿no? Ellos no te ven porque tú pones piezas que no van con otras. O sea, tú no eres un modding channel de hacer, ajá, esto. Porque si fueras un modding channel, pues cool, y te salió mal cool. Pero sí, eso sí, no es lo que tú te dedicas.
Sí, tú no eres un jury rigger. O sea, tú no estás ahí mamparando cosas para que funcionen y esto y lo otro. Tú estás dando data específica de cosas que tú estás probando, y tú dices que tú tienes estos super laboratorios, que eso es lo que es el problema, porque ellos llevan tiempo jactándose de que están creando los laboratorios y las cosas para probar. Pero entonces, si la data no está saliendo accurate porque no les está dando el tiempo para probar las cosas, está cabrón. No, so, cabrón. Definitivamente, mala mía si hablé mucho, pero esa no, me cojora.
So, en esta próxima noticia, que no estaba en la agenda, so, la voy a añadir una pequeña y por aquí nos vamos. Y es del Xbox, de Xbox en general. Pero primero quiero hablar de la nueva consolita de Xbox. No sé si la llegaste a ver, pero no. Yo sé que tú tienes que ver esto, mano. Yo sé que esto a ti te va a encantar.
Oh, qué bufiao.
Yo soy.
Eso es de Starfield.
Eso es de Starfield, mano. Pero lo peor es que no es una consola. Es un
Es un rap para
¿Tú sabes cuando, como los covers del iPhone, que son como que se doblan más neto y
ajá, ajá.
Es lo mismo. Vale, Xbox Series X, y tú coges un imán en la parte de atrás y lo amarras y ya.
Qué nítido, mano.
¿Sabes? Ponle precio a eso.
Debe estar por encima de los $80.
Coño, tú eres un killer. Esto está en $49.99. Pero las hojas estas de plástico de PlayStation 5 valen eso. O sea, las consigues en eso fácilmente. Y esto es un rap.
Sí, entiendo lo que quieres decir. Otro es un molde de plástico chévere y de esto. Y este es un rap. Pero realmente no puedes pedir más.
No sé. Siento que...
A mí me gusta, y si yo
tuviera un Xbox... A mí me gusta cómo se ve el diseño.
Yo tuviera un
Xbox. Yo pienso que debió haber costado $29.99.
Si yo tuviera un pisapapeles tan bonito como ese, le hubiese comprado tu ropita, como dice Serindorf.
Ropita para la consola. Sí, no sé, gente, yo pienso que está cool la idea, me gusta. Yo viví en los tiempos
de... Es más, lo voy a comprar sin la consola y lo voy a rapear así, lo pongo por algún lado del cuarto. Lo hago una lámpara. Oye,
se puede inventar con eso. Una cajita o un cardbox, ¿sabes?
Si se pega el mismo contra el mismo, ¡plup!
Ya. Artes industriales con Josué Meléndez.
Pero interesante, en la próxima en una de las fotos se ve como que tapa solamente tres partes de la consola. ¿O soy yo? Sí, tapa tres partes de la consola.
Exacto, porque en esta parte, no sé si puedes ver mi mouse.
Ajá, ajá. Ahí es que se trapea con esa otra parte.
Exacto. Y por lo que estoy viendo es velcro, no es magneto, porque parece velcro, esta parte roja. sea, pienso yo que la parte que está a la izquierda roja es velcro porque se ve como con textura. Si fuera más lisa,
y también, también entiendo que por qué lo hacen así, porque como la parte de los eléctricos está, todos los eléctricos de ella ahí, el panel de conexión y todo, pues.
Sí, no, se ve high end, pero no se ve, o sea, no se ve
50 pesos high end.
Exacto.
Lo que pasa es que es licensed merchandise y normalmente siempre, todas estas madres siempre nunca cuestan baratas. Todo lo que sea license.
No sé, Xbox me sigue desilusionando, mano. Mira, pues, anyway. Pues yo quería hablar y déjame virar aquí para que vamos al
está bonito,
Xbox aquí. Gusta. No, está bonito, en verdad. No puedo decir más nada. Consola. Y vamos aquí. Ok.
Es masticable y Dani están gritando por el otro lado.
Sí, por ya por ahí salen. Yo quería hablar del tema que hablamos la semana pasada del Xbox Series S y los problemas que están surgiendo, o el tema, porque el social media ha explotado este tema, porque Baldur's Gate, que va a salir próximamente en PlayStation 5, no tiene fecha de salida en el ecosistema de Xbox como tal. Pues porque supuestamente la consola de Xbox Series S les está dando problemas para correr el split screen, el cual ya se había dicho también para Halo y para Forza, creo que también lo mencionaron un poco. Y yo quería hablar de este tema, porque ahora mismo viene otro, o ya está a punto de salir el Xbox Series S negro, el cual trae 1 terabyte de memoria. Y me pone a pensar como que, ¿qué está pasando? Mírenlo aquí, lo tenemos en esta esquina de aquí, vamos a learn more. Mírenlo aquí, la consola, el Xbox Series S negro de 1 terabyte de memoria, que cuesta $349.99.
Ok.
Cuando yo voy a una tienda y yo veo el Xbox Series S y lo veo en 300 pesos, yo digo, ok, lo he visto en 2.5 y digo, coño, lo he visto en 200 en Prime Day y en Black Friday y digo, wow, Next Gen 200 pesos, claro que sí. Pero por $349.99...
Están pushing the envelope.
¿Por qué no me compro el que no tiene CD de PlayStation 5 por 50 pesos más? Y tengo el full power del PlayStation 5.
Claro. Bueno, si lo consigues, obviamente.
Claro, si lo consigues, pero ya no estamos en pandemia. Ya las consolas se consiguen un poquito más. Quizás no tan seguido como uno quisiera, pero...
Tienes que ser honesto. Y sabes que esa es la consola que menos se consigue.
Es la menos que
se consigue. Vas a conseguir más rápido la de disco en bundle, a lo mejor con 2 controles y un de estos. Sabes que terminas pagando $700. 600 y pico.
Sí. No sé. Siento que...
Técnicamente, yo entiendo que el producto está... Yo creo que ellos debieron haber simplemente dejado morir el Series S. La versión blanca, seguirlo vendiendo y eventualmente simplemente limitarla a lo que Game Pass le pudiera transmitir y enfocarse en el grande.
Y tocaste un tema, tocaste lo que yo quería hablar. Y gente, perdónenme, porque yo sé que aquí los videos que más han visto la gente en el canal de YouTube de nosotros son los de la Xbox Series S. Gente, una cosa que me puso a pensar, no solamente esto de te gastas 50 pesos más y compras un PlayStation 5, sino es que este Xbox no tiene CD. So, el contenido que tú vas a jugar solamente lo puedes bajar. Y pues, así son los teléfonos. Y los teléfonos te controlan qué juego es compatible con tu máquina.
Claro.
Y ahí fue que me cliqueó y dije, wow, espérate. Sí, y yo pensé que nunca esto iba a pasar. Y todavía pienso que no va a pasar. Pero me pone a pensar que al no tener CD, quizás fue planeado para que controlar el sistema una vez saquen otra consola y poder seguir dando upgrade. Porque yo siempre pensé que la forma de hacer el Xbox bien hecho era no tener generaciones más nada y simplemente seguir tirando en la misma consola y que poco a poco la anterior se vaya viendo más vieja y deje de correr los juegos. Pero obviamente era bien difícil en mi mente creerlo, pues porque tú puedes comprar cualquier CD por error. Pero aquí no puedes comprar ningún CD por error porque es digital.
Exacto.
¿Qué tú crees de eso?
Como dice Salindorf, ellos, tú sabes que en algún punto dijeron que querían crear este ecosistema todo online todo el tiempo, que no sé si te acuerdas cuando el revolú del Xbox One, que era el fiasco. Todos sabemos la historia. Pues básicamente este es como que the subtle way of getting there. Yo entiendo que ahora mismo los Series S que están, los blancos con el disco, son los últimos, esa va a ser la última generación de ellos. Y vamos a ver la misma consola. ¿El Series S que tiene el disco?
No tiene disco.
¿Ninguna tiene disco?
Ninguna tiene disco.
Ok.
Ah, pues o sea, lo que pasa es que estás confundiendo con el Xbox One S, que tenía disco, pero es ya. De la generación pasada, que sí, se sí. Parece bien brutal al nuevo. Sí,
okay, ya.
Y entonces pues está el
estos son consolas totalmente digital y entonces pues hace sentido, le van a controlar eventualmente el contenido porque es que los está limitando bastante en el problema. Entonces lo estamos viendo con los juegos. Ahora mismo el mismo Baldur's Gate no puede salir porque no puede acoplarse al Series S específicamente, no.
¿Tú crees que porque yo pienso 100% que todos los juegos pueden correr en el Series S? El problema es lo mismo que estuvimos hablando hace unos temas con lo de Linus Tech Tips. Que para probar la tarjeta, bien como se supone, tiene que gastarse $500 más. Y pues él prefirió no gastarse esos $500. Pues yo pienso que todos los juegos corren en el Xbox Series S. Lo que pasa es que para que corran en el Xbox Series S tienes que gastarte un par de cientos de miles de dólares adicionales en desarrollo para poder hacerlo funcionar bien, y pues la gente simplemente está diciendo como que, chicos, pues para eso no lo tiro en tu consola, lo tiro en PlayStation y no tengo que gastarme ese dinero.
Eso es cierto. Sí, porque la proyección de cuánto puedes ganar versus lo que tiene que invertir, pues lo más probable que es más, mejor no lo hago y ya.
No lo hago, me ahorro el dinero y ya.
Lo que me sorprende siempre es que, tú sabes que PC, en la cama es súper abierta.
Claro.
Tenemos desde la más high-end de las high-end hasta la potato PC, básicamente. Y entonces, en PC tienes los minimum requirements. Y una vez tú tocas los minimum requirements, tú puedes correr el juego. Y yo, lo que me cuesta creer es que el Series S no esté en minimum requirements de estos juegos. Yo entiendo que el Series S debe de estar cómodamente en los minimum specs y debe de correr estos juegos. O sea, simplemente entiendo que es lo que tú dices, que simplemente no le quieren meter para adaptarlo al Series S, pero yo, o sea, no es que, para mí no es falta de hardware, simplemente es que no quiero trabajar en él.
Claro, yo entiendo, por ejemplo, lo dice Salindorf en cuestión de texturas y frames, que hay que limitarlo. Sí, y eso funciona muy bien en una PC, que yo no entiendo entonces cuál es lo difícil. O sea, obviamente tiene que haber algo porque yo no soy desarrollador, pero ¿cómo no pueden poner el menú de PC en las consolas? O sea, no, como que un preset, por ejemplo, tú pones un juego en la PC y muchas veces pues obviamente te coge por sorpresa y muchas veces no funciona el juego adecuadamente porque cogiste el juego detectó que tu computadora tenía una tarjeta de video la más cara en el mundo y dijo, no, te vamos a poner el juego en lo máximo de gráficas y el juego pues corre súper mal pero tú puedes modificarlo, no, lo voy a bajar aquí, lo voy a bajar allá y entonces empieza el juego a estabilizarse. ¿Por qué no pueden poner ese menú en las consolas? Tiene que haber algo que está limitando que ellos puedan poner esos features, y con esos features es que yo creo que el Xbox Series S sí funcionaría. ¿Pero qué lo limita? Yo no lo sé.
Sí, yo entiendo mucho que hablamos de esto cuando salió esta generación. Es que toda esta generación de consolas quieren pushar que ellos son 4K. Yo quiero 4K gaming, y me he dicho un montón de veces que en gaming esto del 4K es un gimmick de televisor. Esto no es un gimmick de real de performance que tú necesites. Ninguna de estas consolas tiene que estar tirando 4K como de embuste, porque el Serie X y el PlayStation 5 hacen el 4K Super Sample, un 20 trucos para que salga y sea bonito. Y no hay necesidad. Las consolas tienen suficiente power para correr en por ejemplo, el 1080p lo correrían fantástico en unos frames salvajes. Y el 1440p, que es básicamente el 2K, que, o sea, le digo entre comillas porque no se llama 2K, pero es 2K. El 1440p lo correrían brutal también a buenos frames. Pero entonces ellos quieren obligar a subir a 4K. Pues obviamente sabemos que es el gimmick porque es por televisores, porque estábamos vendiendo televisores 4K y es simplemente por los televisores que están disponibles en el mercado. Pero definitivamente las consolas todas estas consolas se beneficiarían de que tú le puedas acomodar la resolución y decidir, ah, pues yo la voy a acomodar a tal resolución y la voy a correr a tanto. Y ya, y me importa un carajo el 4K. Y eso ayudaría grandemente el performance de todos ellos. Con todo y que ya tienen buen performance, porque logran en muchos casos sacarle los 60 frames o hasta más alto a las cosas, pero simplemente porque como están en el 4K Super Sample ese del diablo, pues no le sacan
el
jugo.
Yo entiendo perfectamente que es todos los gimmicks de lo que es el marketing de tanto los televisores como de las máquinas. Sí pienso que se puede mejorar mucho si perdiéramos eso, pero obviamente pues vender es vender, porque o sea, tú no tienes consolas si no hay televisores, y si no hay televisores, pues tú sabes.
Lo único malo es que sabes que la próxima generación ahora va a ser todo 8K. ¡Ah, 8K! Y no, sí, no hay ni contenido.
Obviamente, pero acuérdate que no hay algo... Lo bueno que tienen también cuando tú empiezas algo nuevo es que vas para atrás, por ejemplo... Montones de veces, ¿sabes? Tú tienes las pantallas de las consolas móviles, y cuando lanzan un producto nuevo, la pantalla es como que, bueno, está el OLED en vez de QLED o whatever. Siempre como que te tira esa vuelta para atrás cada vez que tú lanzas una gama nueva dentro del espacio. Y por ejemplo, los rumores de que el Switch 2 va a tener un LCD de nuevo es un ejemplo perfecto. Sí veo que cuando vayamos a streaming, pues obviamente no vas a estar en cloud gaming jugando en 8K, ¿me entiendes? Vas a tener que ir para y jugar en 1080p. Esa es una realidad que la gente tiene que entender. No piensen que cuando llegue el futuro de cloud gaming, todo el mundo va a hacer cloud gaming en 4K. Eso es imposible.
Ay, ay, ay.
Yo no soy la gente que piensa, pero en verdad, si se tienen que bajar de la nube desde ya, o sea, tírense ya, está bajito y no se van a dar contra el piso, van a caer ahí.
Dice Salinder, dice que el 4K es todavía un gimmick, que en el Final Fantasy XVI el cielo se ve cuadriculado en 4K.
Ya. No digas eso, que el sofrito se va a
Sofrito matar. No está aquí, tacho. Ay, bendito, Sofrito te va a decir que es embuste.
Embuste, ese es el juego más increíble en la faz de la tierra, te diría ahora mismo. Bueno, eso, anyway. Déjame ver cuál es el timing. Tenemos 57. Terminamos en 57 aquí las noticias. So, nada, eso fueron las noticias de hoy. Ahora vamos con qué estamos leyendo. Wow. Gente, ¿y en qué estamos lagueando, Josué?
Bueno, la semana pasada estaba hablando de Remnant.
¿Ya lo acabaste?
Ya lo había acabado. O sea, acuérdate que este juego es el juego, ¿cómo se llama? El gift that keeps on giving.
Ajá.
Básicamente, ya yo lo... Eso tú lo terminas, qué sé yo, un montón de veces, los biomas y lo que sea. Pero por fin terminé el juego en la dificultad más alta. Ya terminé. Ya saqué todas las armas que... Pero el juego te da como unos rewards por pasarlo en la dificultades más altas. Ya saqué los rewards. Ya terminé el juego. Y ya básicamente dije, traté de... Me faltan unos anillos todavía. y me faltan sitios que no me han salido, pero ya, o sea, 130 y pico de horas, ya se acabó el juego. O sea, ya no hay más, no hay más para meterle. Ya le saqué todos los achievements al juego, so ya, se acabó. Básicamente.
¿Estás jugando Baldur's Gate?
No, me compré un jueguito que se llama Evil West, que es como Evil West. Es como un hack and slash. El personaje tuyo, tú estás peleando contra vampiros en el viejo oeste, como mutados y toda la cuestión. Está súper entretenido, la historia está súper quirky, el juego no es muy largo. Son como, ya no entendería que la campaña no dura como, qué sé yo, si ves todos los cinematics y te tarda en los bosses y eso, dependiendo de la dificultad, yo no entiendo que no tienes más de 20 horas en de campaña. O sea, es un juego relativamente corto. De hecho, el juego como que te fomenta en algunas peleas de que avance, ¿sabes? Te da achievements y cosas por hacerlo más rápido. Está súper entretenido, me gustó, me estaba acoplando a estos juegos extraños con el teclado y el mouse, no estaba usando control. La experiencia cambia por completo cuando uno tiene que estar haciendo, parece jugando Jenga, jugando Scrabble encima del cabrón teclado ahí, tocando todos los malditos botones para hacer las combinaciones, pero está nítido. Lo recomiendo, Evil West, yo le doy un 8. Solamente por gameplay. No tiene mucha historia, simplemente está entretenido. Tiene unos bugs y una que otra cosa en el multiplayer, porque tiene multiplayer. Pero es entretenido. Es bien, adrenaline driven, ¿sabes? Te sigue por ahí para abajo y tú tienes armas, escopeta. A lo último sacas hasta una Gatling gun. Está entretenido. Definitivamente, pues lo recomiendo. Eso es lo que estuve haciendo. Ya básicamente lo terminé. Estaba ahí jugándolo con el pana mío para ayudarlo a terminar la campaña. Y that's that. Esperando Armored Core, que sale esta semana.
Uy. Pues mira, yo no estoy pendiente a nada. O sea, ni siquiera he hecho el preload de Starfield. No he estado tan preocupado por eso. No. Lo voy a jugar y lo voy a jugar en el Xbox Series S. Obviamente, yo quiero pues probar qué es la que hay con la maquinita.
Quieres sufrir.
Quiero probar que
tiene la computadora puede. Que quieres sufrir, para. Quieres venir aquí y hacer un cuento a llorar. Después
quiero hacer una moralidad. Yo les dije que ustedes lo estoy usando, chequéate esto, y le pongo así el televisor, buñeta, todo lo que sea. He estado jugando Rocket League, pasando lo último que queda de Season, ya que estamos en la última fase del Season que está corriendo ahora. Ya casi lo termino. He estado bregando con obviamente lo del canal, que estamos haciendo lo que les explicamos al principio del episodio. Esto lo voy a estar subiendo completo así a las plataformas de podcast, no lo voy a dividir por lo menos hasta que pues alguien nos escriba, un par de ustedes de los que nos escuchan, y digan lo que piensan sobre el asunto. Y esta semana he estado bregando con un par de cosas de las placas y eso, buscando opciones de aumentarlo porque hace una calor increíble. He estado bregando con eso y no he jugado nada, solamente estoy viendo la serie de Suits.
Okay.
Netflix, que ha roto todos los récords que han habido, o sea, han hecho 12 billones de minutos, algo así, en yo no sé cuánto tiempo.
Está bien cabrón.
En verdad estoy bien adicto, ya voy por el season 6 o 5, mano. Le he metido duro esa serie, ¿sabes? Cada vez que alguien me habla, yo sí, ¿sabes? Rápido buscando ahí la evidencia, papá.
El abogado.
Y pues,
yo de eso me encanta ver los highlights en TikTok. Yo a caja
todo. Cabrón, es una loquera. Entonces nosotros una amiga mía y un par de amigos que la vemos, o sea, no todo el mundo la ve, pero nosotros tenemos un montón de gente cercana que son mis panas, y nosotros, pues, ¿sabes cómo es el trabajo mío? Que nosotros somos unos
burladores
de alto calibre. Y sí. Pues nosotros comparamos la gente como que, ¿quién sería fulano? ¿Y quién sería fulano? ¿Y quién sería? Entonces, cada vez que cometen errores, este tipo está obligado, porque mira las bruteces que se tira.
Ya.
se las recomiendo. El que no esté viendo Suits está bien cabrón, de verdad que sí. Y nada, pienso volverlo ya mismito a Zelda. Lo que pasa es que pues obviamente, mano, de verdad que la escuela me tiene explotado. Volver a la escuela fue horrible. Extraño el verano, extraño las vacaciones.
Ajá.
Es horrible, gente.
El back to school.
Sí, lo peor, en verdad tener nenes es lo mejor, pero lo peor es cuando van a la escuela. Levantarse temprano, bregar con eso, los tapones, ah, diablo. Yo, en verdad, odio eso. Es horrible. Pero nada, gente, estamos aquí. Recuerden ahora, no se olviden de escribirnos. Voy a estar pendiente a todas las redes sociales por sus mensajes de cómo vamos a estar cambiando esto, qué les parece la idea. So, nada, gracias por estar por ahí. Saludos a Jorge Locasio, que andaba por ahí. No se me olvide que Jorge Locasio andaba por ahí. Celindor, gracias por estar por ahí. Sparrow, Wolf, el P.E.K.K.A., The Punisher, que anda por ahí. Gracias por estar en el live. Si no se enteraron de lo que estábamos hablando, lo pueden escuchar en las plataformas de podcast para que escuchen lo que estábamos hablando al principio sobre los cambios al podcast. Y nada. Eso ha sido todo. Yo soy, ¿dónde te podemos conseguir?
Para que sea en Steam y en Epic.
A mí me puedes conseguir en todas las redes sociales de Lagueando Podcast, en lagueando.podcast@gmail.com, lagueando_podcast en Twitch, en Facebook, en YouTube, en todo el lado. Ahí estaba el link ahora mismo en pantalla. Si usted está viendo el formato de Spotify, que audio y video simultáneamente, usted puede ver ahora mismo, en este mismo segundo, el QR code de nuestro canal de YouTube, donde usted lo puede escanear y simplemente lo lleva directo, le da suscribirse, lo comparte con sus amigos y la pasa cabrón. ¿Sona? Este ha sido el episodio 208 de Lagueando. So, si usted es un gamer y usted tiene que intensamente pelar más plátanos en momentos de huracán, usted definitivamente es la otra mitad de nuestro pana, el masticable. Y este ha sido el episodio 208 de Lagueando. Boom.